ritmo de Fito Páez con Wos y Catriel. Seguimos en la siesta jugada y damos comienzo a la segunda hora. Han pasado 10 minutos de las 14 horas y actualizamos los datos del tiempo aquí en la ciudad de Rosario. Según lo que establece el Servicio Meteorológico Nacional, 17 grados 7 décimas es lo que marca aquí en la ciudad de Rosario. Para la tarde se prevén algunas lluvias o lloviznas, según lo que estoy leyendo acá en el Servicio Meteorológico Nacional. Y atentes a la humedad, 80%, mucha humedad en este momento. La máxima para el día de hoy es de 18 grados, lo que establece. Para la tarde-noche también hay lloviznas, así que atentos para aquellos que regresen tarde a casa. Y lo decíamos, para los que van a preparar el picnic de mañana, el 21 de septiembre, bueno, atentos también porque no va a llover, pero hay una máxima de 24 grados, una mínima de 16 con cielo parcialmente nublado. 341-511-1300, ese es el WhatsApp, repito, 341-511-1300, allí nos podés mandar mensaje, y ahora es momento de nota de entrevista. ¿Qué tenés, Facu?
Sí, tengo una opción para si el clima no está del todo bueno, uh-huh. Y si está bueno también, después se puede hacer el picnic. Porque mañana, jueves 21 a las 7 de la tarde, a las 19, se realizará la charla debate Derecha, Derechos y Democracia aquí en nuestra ciudad. Se va a llevar adelante allí en la toma y en calle Tucumán, entre Corrientes y Entre Ríos, en la toma, esta charla debate Derecha, Derechos y Democracia. Está organizada por la agrupación Mate Democrático y estamos con el fundador y referente de esta agrupación de Mate Democrático, Nazareno Robielo, que nos va a brindar más detalles de esta charla debate, en la que van a participar, entre otros, Damián Berseñazzi, Luz Ferradas, que es militante y concejala de la ciudad de Rosario, Nadia Yuchman, reconocida abogada de derechos humanos, integrante de Hijos Rosario. Así que le damos la bienvenida a Nazareno Robielo, que es organizador de este evento. ¿Cómo te va, Nazareno? Iván y Facundo, te saludamos.
Iván, Facundo, qué placer, mil gracias por el convite para poder hablar esto. Mañana llueva, nieve, truene, ahí estaremos en Rosario a la noche, así que pueden hacer el picnic de día, no pasa nada, y a la noche un poquito de rosca política, que es el momento para motorizar y activar, que la gente no la deje pasar, o que no sea una cuestión de redes sociales momentáneas.
Si no este es el momento, ¿cuándo es, no? Podríamos decir.
Básicamente, en Mate estamos viendo que hay mucha gente que se suma, que de hecho o dejó de militar hace muchos años, aunque nunca militó, y algunos por ahí militamos de toda la vida, y más allá de tener una actitud de castigo como suele tener esta sociedad, es bienvenidos, bienvenida, será a partir de ahora, agradecemos que la gente se sume y haremos lo mejor posible a partir de acá. Tenemos obviamente un desafío que es electoral, más allá de que nosotros no venimos de ningún partido, no estamos con ninguna fuerza, digamos, será octubre, será noviembre, pero después el desafío es restaurar un montón de lazos sociales y enfrentar un montón de problemas que gane quien gane no se van a solucionar.
Claro. ¿Notás, ya que estamos hablando de militancias y de este tipo de encuentros, una especie de baja en cuanto a la militancia cara a cara? Me refiero, se hace mucho en las redes sociales, me parece que la pandemia tuvo mucho que ver en eso, pero que quizás faltan un poco de estos tipos de encuentros que no tendrán la llegada y el alcance, por supuesto, de las redes sociales, pero que a la vez tampoco, pero también tiene sus grandes ventajas, a diferencia de lo que podemos activar en distintas redes sociales. Esto digo del cara a cara, que no se pierda el cara a cara, el debate político.
No, el cara a cara para mí, por lo menos lo que yo noto, siempre va a ser irreemplazable. Claro. Por la vibra que se genera, porque al otro le estás viendo la cara en ese momento, le podés preguntar, le podés repreguntar, podés compartir, te podés pedir disculpas, te podés dar un abrazo, compartir un mate, todo eso, aunque vengan miles de robots a reemplazarnos como trabajadores, digamos, nunca se va a perder. Claro. Lo que sí hay también es por ahí una subestimación del poder de las redes sociales, en general de toda la sociedad, se creía que era algo acotado, y bueno, mucha gente después de las PASO, entendiendo que había algo que no veían en el análisis político, salieron a reconocer que vos tenés gente en San Antonio de los Cobres o en Tartagal que pueden vivir lejos de Buenos Aires y no saber cosas que es importante para los mejores analistas políticos, pero que por ahí se iban a dormir mirando videos de Milei en TikTok. Como es un país muy grande, dice, pasa mucho que no se entienden las diversas realidades. Y es loco porque había muchos grupos liberales trabajando las 24 horas haciendo vivos en TikTok, y el resto por ahí de los espacios no lo hacía. Se ve que quizás somos gente que trabaja y está ocupada, pero después de las PASO, muy interesante ver cómo movimientos del peronismo empezaron a emular lo mismo y hacer vivos en TikTok también todos los días para hablar con gente. Lo virtual y lo territorial son muy importantes, sobre todo porque en la virtualidad hay que dar toda una disputa, pero en lo territorial yo creo que es algo que siempre falta. Sobre todo, parte de lo que proponemos es ir a hablar con el vecino y escuchar. Primero que nada, escuchar, porque eso es algo que nos falta mucho en la sociedad, porque estamos acostumbrados a vincularnos desde la violencia todo el tiempo, sea el sector que sea. Entonces hay que escuchar. Vivimos bajo un sistema que representa muy poco y que todo el mundo acepta que los políticos no pisan los barrios, que no conocen. Entonces, con una dirigencia que representa poco y que no tiene contacto con nuestros territorios, es obvio que va a haber un descontento social. Entonces es importante escucharnos de vecino a vecino, tratar de acompañarnos, recuperar lo comunitario, que está muy roto, y por eso gana el individualismo, ¿no? Cuando los vecinos ven que no reciben ayuda de nadie, piensan que la salvación es en soledad, y eso no existe.
Claro, sí, tal cual. Y esto de escuchar, y hablando de escuchar, mañana es una muy buena oportunidad. Damián Berseñazzi, Luz Ferrada, Nadia Yuchman, contanos, adelantanos un poco de lo que vamos a ver y a tener mañana ahí en la toma.
Bueno, por un lado, siempre tratamos de que se brinden herramientas en esa misma instancia, decir, no sé, si alguien tiene preguntas sobre la dolarización, sobre las pymes, sobre el mercado interno, sobre la productividad argentina, sobre el medio ambiente, sobre los derechos humanos en general. Porque a veces la gente quiere herramientas para debatir también con tu propio vecino o en las redes, tratar de resolver cosas ahí mismo, ¿no? Y de brindar datos. Después, obviamente, cada cual va a hablar de su experiencia, de su trayectoria, de analizar cómo ve la situación actual y cómo ve los próximos meses, que es lo que, obviamente, para eso creen que hay que hacer. Y después es un debate, obviamente, abierto, a que toda la gente pregunte, repregunte y participe, donde se define igual un trabajo en común. Lo que intentamos es que la gente se sume a la militancia que le quede más cómoda, pero que se sume. Puede ser generando contenido para redes, aportando desde el diseño, desde la edición de video, salir a timbrear, lo que sea, lo que les interese. Pero lo que se trata acá, estamos gestionando reuniones virtuales y presenciales en todas las localidades y en todas las provincias que podemos, para que la gente se sume a algún tipo de militancia, ¿no? Algún tipo de activismo. Eso es el objetivo principal de la reunión, más allá de que mañana obviamente va a haber risas y todos nos podemos cagar de risa tomando unos mates y hablando de política también, porque no todo tiene que ser dramatismo y llanto, pero el objetivo es aprender, que aprendamos todo, que nos nutramos de las personas que están ahí y llevarnos un mensaje para activar en algo.
Nazareno, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván te saluda, un gusto.
¿Cómo va?
Quería conocer un poco en esto de aprender y de escuchar, si has tenido la posibilidad de poder dialogar, de poder escuchar a aquellas personas que en las elecciones pasadas han tenido la necesidad, según se entendían ellos, de poder votar a Milei. ¿Has tenido la posibilidad de dialogar con ellos para poder entender por qué fueron su decisión de esa manera?
Sí, trato. Yo por lo menos trato de hablar con todas las personas que me da el cuerpo y la mente. Misma laburar mucho con redes sociales te ofrece la ventaja de estar conociendo gente de todos lados y poder después entablar conversaciones que no sean obviamente por comentarios de redes sociales. Pero también escucho a mi mecánico el por qué vota a Bullrich y me vuelve loco una hora hablando, pero bueno, lo escucho. Y creo que eso es lo importante para generar una humanidad. Dentro del mundo Milei hay muchos tipos de votantes diferentes.
A eso iba.
Creo que es clave entenderlo.
Claro.
Por un lado está como el núcleo duro de gente absolutamente convencida y que no hay que subestimar, como hizo la política entera, me atrevo a decir, porque creían hasta este momento que era un fenómeno de redes sociales. Y no, los liberales ponen el cuerpo, tienen el presupuesto, un armado internacional. Está ese núcleo duro, que efectivamente no sabemos cuántos votos son, pero podríamos decir que por ahí hay un millón de personas absolutamente convencidas. Después hay una cuestión que creo que es muy difícil de aceptar también para la política tradicional, que hay un voto que no es solo descontento, que no es solo bronca, sino que es también de deseo, y yo le encuentro una lógica absoluta al decir, Milei propone una ruptura de la grieta, aunque sea discursiva, ¿no? Propone una ruptura y propone un deseo que hasta este momento no existía, que es hagamos algo diferente, que puede salir absolutamente mal, pero esto no funcionó. Entonces la gente que se atreve a votar otra cosa, yo no encuentro una lógica y una valentía, porque la democracia que nos propusieron ha fallado. Nadie puede decir que no ha fallado con estadísticas de pobreza al 55%. Entonces hay toda una gente que dice, no, yo no quiero más, no quiero más esto, no me importa lo que me digas, porque yo no puedo más. Claro. Es como, yo soy pobre, mi vieja es pobre, mi abuela era pobre, ¿no? Y muchas veces pasa con los chicos jóvenes, que hay muchos adultos que recurren constantemente en el error del adultocentrismo, y le dicen a los gurises, ustedes no vivieron en 2001. Y muchos chicos responden con algo que a mí me agrada mucho, por más que no esté de acuerdo, que es, no viví en 2001, pero la vi a mi vieja laburar toda mi vida y la vi no progresar. Claro. Y esa experiencia individual es inapelable.
Sí,
¿no? Entonces hay que dar lugar a los reclamos. Entonces ahí ya tenés otro tipo de votante, de gente que desea otra vida, que por ahí no son expertos en macroeconomía, pero tienen un deseo y ese deseo tiene que ser respetado, porque también vivimos en una sociedad que vive anulando al otro. Claro. Después también hay gente que por ahí dijo, bueno, no, voto bronca y ahora no lo voto. Gente que no tiene ni idea y vota sin saber, que también existe. No vamos a decir cuántos son porque no lo sabemos, no vamos a tirar cualquier cosa. Pero es un mundo amplio y eso es importante entender, porque no es lo mismo hablar con un vecino que está cansado que con un liberal que está absolutamente convencido.
Claro, sí, está cual. Por eso es importante sobre todo escuchar y para entender este tipo de situaciones. Así que está hecha la invitación mañana a las 7 de la tarde, a las 19, allí en el Centro Cultural de La Toma, en Tucumán, al 1300, se va a llevar adelante esta charla, debate, derecha, derechos y democracia. Nazareno, muchísimas gracias por el contacto. Nos vemos allá.
Mil gracias a ustedes, ojalá nos veamos mañana si seguimos rosqueando. Gran abrazo y buenas
tardes. Abrazo grande. Ahí estaba Nazareno Robielo, que es el referente de la organización independiente Mate Democrático.